6:11. Tenemos comunicación a esta hora con una de las madres de uno de los 14 niños que fueron abusados sexualmente en ese jardín infantil en la ciudad de Medellín. Simplemente la vamos a llamar Dayana con el propósito de proteger los derechos de su hijo, de este menor. Doña Dayana, muy buenos días, gracias por atender esta comunicación. Toda nuestra solidaridad con lo que ha sufrido su hijo, con lo que ha sufrido usted y con esta barbaridad que se ha presentado en el país. No puede pasar esto por alto y no puede repetirse, y tiene que haber medidas judiciales muy fuertes contra los responsables. Doña Dayana, muchas gracias por atender esta comunicación de la FM.
Sí, muy buenos días.
Señora Dayana, ¿cómo sospecharon ustedes de lo que había ocurrido con su hijo? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué cosas le generaron alerta para que usted alertara sobre esta situación?
No, pues el niño realmente ya venía con muchos cambios. Lo que pasa es que como padres no lo habíamos percatado por la confianza que había en el buen comienzo, porque ya pues diferentes familiares habían pasado por ese proceso y no se habían percatado lo que sucedía. Realmente la alarma fue porque el otro niño expresó lo que había sucedido, y al ver los cambios que nuestro niño estaba presentando, pues ahí fue donde nos alarmamos y nos llevamos a consultar.
¿Cuánto tiempo llevaba el pequeño en el jardín infantil? ¿Desde cuándo lo había inscrito usted?
Mi niño llevaba aproximadamente 2 años larguitos. 2 años y medio.
En esos 2 años larguitos, doña Dayana, ¿nunca tuvo sospechas de nada? Es decir, ¿el tratamiento era normal? ¿Usted nunca tuvo ningún tipo de inquietud que le generara alguna desconfianza de lo que podría estar ocurriendo?
Por los cambios hubiésemos desconfiado, pero como te digo, como había tanta confianza y el señor llevó muchos años, había ganado la confianza de nosotros como padres, pues todos los cambios los habíamos hecho, era por, lo habíamos asociado que a cambios de comportamientos, que en la misma guardería, que pautas de crianza. Y, o sea, nos habíamos inclinado como por otro lado, no habíamos pensado más que era como por un abuso. Pero sí, desde que ingresó al buen comienzo, como a los 8 meses, inició con cambios.
¿Con cambios? ¿Qué tipo de cambios, doña Dayana?
Empezó un retroceso en el habla, dejó de comunicarse, se volvió sumamente agresivo, se aisló, no le gustaba estar con más niños, cogía y nos pegaba, nos cogía las manos y las trujaba como en una forma de defensa. En ocasiones al lavarla, al bañarlo, decía que le dolía, pero pensaba que era que estaba quemadito.
Cuando ustedes notan esa actitud del cambio del niño, ¿recurrieron a las directivas del jardín del buen comienzo? ¿Preguntaron por qué razón había esos cambios? ¿Tuvieron algún tipo de contacto con ellos?
Sí, claro, y la profesora me decía que estaban en seguimiento con psicología, pero yo nunca tuve un acercamiento con la psicóloga, así que una entrevista física, no, siempre me decía así, mamá, estamos, el niño está en seguimiento con la psicóloga, está en seguimiento con la psicóloga, y yo estuve pidiéndole citas, le pedí una cita médica, donde el médico me dijo que, pues que los cambios comportamentales no se podían definir hasta los 5 años, hasta que el niño tuviera 5 años, que era donde ya se definía si era por comportamiento o por alguna enfermedad neurológica todos estos cambios. Entonces eso también retrasó como un poquito todo ese proceso, porque como él todavía no tenía esa edad.
Señora Dayana, cuando les avisaron en buen comienzo que esto estaba pasando, ¿qué explicaciones le dieron sobre por qué ese señor tenía poder sobre los niños? ¿Cuál fue la respuesta de la entidad?
No, es que la tristeza fue que desde buen comienzo nunca nos informaron. Yo me di cuenta por los rumores de los padres, ya que la madre le había informado a muchos niños, pero como nuestros niños estaban en grupos distintos, entonces pues yo todavía no me había dado cuenta por la propia mamá, sino por rumores de otros padres. Quien me informó, me hizo la comunicación con la madre pues del primer niño, y yo como padre súper asustada fui y dialogué con ella. Fui al buen comienzo, donde tuve una cita con la psicóloga. Ella me expresó que estaba muy confundida, que porque el niño siempre que lo iban a sentar al comedor lloraba. Entonces, como madre, me preocupé más porque mi hijo nunca llora porque le vayan a dar comida. Y ella no sabía que yo como madre ya estaba enterada del abuso que había sucedido allá, porque ya habían pasado una semana. Y ellos no nos habían dado a conocer nada. Todavía permitían que nuestros niños siguiéramos llevando al buen comienzo. O sea, ellos no nos habían dicho nada. Todos lo estaban llevando en un bajo perfil. Entonces, cuando yo me comuniqué, estuve en la reunión con la psicóloga, yo dejé que ella me dijera pues todas sus preocupaciones. Me dijo, mamá, y fuera de eso, el niño es muy agresivo. Yo le dije, sí, pero esa agresividad, recuerda que hace mucho la vienen trabajando, pues hasta donde yo tengo uso de razón, la profesora siempre me dijo que usted estaba al frente de eso y que estaba en seguimiento. Entonces, pues me dio mucha rabia al ver que todavía habían niños estudiando, y yo le dije, a mí, ¿quién me hace saber, quién me da la seguridad que todos los cambios que estuvo presentando mi hijo y que yo los omití por confianza a ustedes, a una institución que no se la merece, es que mi hijo no estuvo siendo abusado? Me dijo con toda la tranquilidad, mamá, ¿pero cómo se te ocurre si acá nunca ha sucedido un abuso? Y yo le dije, no nos sigan mintiendo más. Acá hubo un abuso hace una semana. Y me parece el colmo que yo como madre no me haya dado cuenta por ustedes, que fue la institución, y que la profesora no le haya creído al niño, cuando siempre nos dicen que como padres tenemos que creer todo lo que dicen los niños. Sí. Pero es que no fue acá, no, el niño no sabe decir si fue acá. Yo le dije, qué pena, el niño supo decir que fue en la guardería y que fue el amigo grande de acá, de la guardería del buen comienzo. Que no le hayan prestado atención, que ustedes no hayan activado la ruta, es totalmente distinto. Pues mamá, usted como la representante del niño, tanto el derecho de llevárselo a consultar. Pero ella sabía que si no activaba la ruta, pues en ninguna parte me iban a atender. Ella pensó que yo me iba a quedar simplemente con la duda que tenía. Y así fue, yo me lo llevé para el consejo. No me lo quisieron atender. Llamé policía de infancia, llamé al 123. Policía de infancia nunca llegó. Me mandó una psicóloga del 123, la cual también me dijo lo mismo. Mamá, es muy difícil atenderlo porque tu niño no habla, tu niño no llegó con signos de abuso. Usted como mamá, ¿qué puede hacer? Busque los demás niños y que alguno le explique a ver si el niño tuvo contacto con ese hombre, si lo abusaba. O llévalo el lunes al Caiba. Y eso fue el viernes. Yo el lunes me madrugué, el lunes 28 madrugué para el Caiba, donde me le hicieron todo el proceso y la médica legista pues me dijo que sí.
Señora,
desafortunadamente sí.
Precisamente queríamos consultarle qué fue lo que le dijo su hijo en su inocencia, qué fue lo que le contó sobre este abuso sexual.
Es que el caso de mi hijo es más preocupante, por lo que les vengo diciendo, que mi hijo presentó un retroceso en el habla. Lo que mi hijo presentaba era la agresividad y sus cambios en la personalidad. Se volvió sumamente agresivo, nos dejó de hablar, se aisló, empezó a orinarse en la cama. Este es el momento que mi hijo no habla, pues mi hijo no nos expresa nada sobre el tema. Es la ansiedad y todos los cambios en su comportamiento lo que nos alteraron.
Señora Dayana, muy buenos días. Mi nombre es Azuri Chamá y la saludo aquí en Medellín. ¿Quién es este sujeto? se han referido a él como amigo grande, y dentro de los periodistas lo tenemos como un auxiliar de nutrición, y me pareció entender en su narración que ustedes lo conocían, algunos familiares, y confiaban en él. ¿Quién es él?
Buenos días, Arturo. Sí, él es el manipulador de alimentos, es una persona que llevaba muchos años. Como les dije al inicio, pues yo tuve una sobrina ya y la niña ya salió del Buen Comienzo, y cuando la niña salió, él ya estaba allá. Entonces, él ya llevaba mucho tiempo allá. Ya llevaba mucho tiempo allá y era el manipulador de alimentos. Se supone que al inicio él no tenía por qué tener contacto con los niños, porque cuando ingresó mi sobrina, mi hermana les dijo, no me gusta un hombre en una atención de un Buen Comienzo con los niños. Y la profesora le dijo, mamá, tranquila que él no va a tener ningún tipo de contacto con ellos. Y cuando salió la niña, pues la niña sí era más avispadita y no presentó como ninguno de esos cambios. La niña nunca refirió nada de que hubiese pasado en la guardería algo. Entonces, por eso era mi tranquilidad, y en eso yo como que me basé más para haber ingresado mi niño ya hace Buen Comienzo. Pero este año a él le habían delegado mucha responsabilidad. Él recibía a los niños, los entregaba, yo ingresaba con mi niño y él lo cogía, le decía, Benjero, vamos a jugar. Y yo le decía, sí, hijo, vaya a jugar con el amigo Manolo, vaya. Pero realmente él se llama Maelo, pero yo siempre lo conocí, fue como Manolo, el apodo era Manolo. Y yo le decía, vaya juegue, hijo, con el amigo, vaya juegue con su amigo. Él llevaba muchos años allá y se ganó la confianza de nosotros como padres.
El caso de su hijo, doña Dayana, y el de los otros 13 pequeños de este jardín, ha impactado de una manera enorme al país, a tal punto que el presidente Iván Duque se ha referido a quienes cometieron esos abusos como bestias malnacidas, y anunció que el próximo martes se va a sancionar, se va a firmar la ley que permite aplicar cadena perpetua para quienes cometan violaciones, abusos contra menores de edad. ¿Usted tiene algún tipo de acompañante legal, de abogado que vaya a adelantar acciones? ¿Qué tipo de medidas judiciales está entablando usted directamente como familia? ¿O está apoyada por el Estado para hacer respetar los derechos que le fueron violados a su hijo?
Pues realmente, al principio no hubo ningún apoyo. Yo tuve la fortuna de comunicarme con un familiar que trabaja en la gobernación. Se les puso el caso y él me comunicó con el subgerente de Maná, donde empezó todo este apoyo, porque realmente al inicio no nos habían hecho caso. Como les dije, el Buen Comienzo seguía funcionando. Nosotras como madres, las dos madres de los dos niños afectados, pues que ya teníamos el diagnóstico por medicina legal, nos unimos y lo hicimos saber a los demás padres. Este es el momento donde hay muchos padres que aún no saben qué fue lo que sucedió en el Buen Comienzo, que lógico, ya saben pues por redes sociales y por todos los medios lo que sucedió, pero no fue directamente porque Buen Comienzo se los informó. Cierto, entonces, en este momento, sí, lógico, hay un acompañamiento de Policía de Infancia, de Derechos Humanos. Ayer llegó una abogada, pero realmente como estaba tan alterada, no le presté mucha atención a lo que me vino a decir. Esperemos a ver si el acompañamiento sí sigue y Dios permita que sí se haga justicia, porque no solamente fue el manipulador de alimentos. En mi opinión como madre y en mi dolor, pienso que son tan culpables el manipulador de alimentos como las profesoras, porque era un espacio sumamente pequeño donde la profesora tenía que saber y tenía que escuchar lo que los niños estaban sintiendo. Ellos como profesores tenían que tener el instinto o la capacidad de ver lo que los niños sentían y cómo se desvía un niño del baño. Supongamos pues que por X o Y motivo, ellos no veían cuando el tipo los ingresaba al baño, pero toda una tarde sí tenían que ver que un niño cambió su personalidad, que un niño salió triste, el por qué no prestó atención cuando el niño le dijo, porque es que lo que más nos duele, un niño le dijo de frente, profesora, el amigo grande me hizo esto y esto y ella no lo hizo, entonces son tan culpables todos ellos, es tan culpable la Secretaría de Medellín como Buen Comienzo, como Conmusa, no es que Buen Comienzo le entregó la contratación a Conmusa, pero es que Buen Comienzo tenía que saber quién era Conmusa, él tenía que verificar a qué empresa le entregó el cargo de nuestros niños, porque yo no metí a mi niño a Conmusa, yo metí a mi niño a Un Buen Comienzo, donde me decía que era lo mejor y que Un Buen Comienzo iba a cuidar los derechos de mi hijo. Entonces yo pienso como mamá que hay muchos responsables, o sea, fueron muchos los que nos fallaron como padres y los que le fallaron a nuestros niños.
Tiene toda la razón. Por último, doña Dayana, ¿la ha llamado alguien de la alcaldía de Medellín? ¿Se ha puesto en contacto con ustedes? ¿Les ha ofrecido algún tipo de asesoría, de apoyo? ¿Ha habido contacto con la alcaldía?
Sí, como te digo, desde antier, desde realmente por todo lo que está sucediendo, no recuerdo bien fechas, porque esto ha sido como un show, como un golpe donde hay muchas emociones, uno sube, baja. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Entonces, realmente a fecha no recuerdo, pero creo que fue como antier, donde hicimos la reunión con los padres y llegó policía, en el cual se enteró todo. Yo llamé pues al gobernador, al subgerente de Maná, y desde ese momento, no fue desde el primer caso, que fue hace 3 semanas, fue desde ese momento, como desde antier, inició el apoyo que nos vienen brindando. Y sí, nosotros tenemos el número de derechos humanos, de policía de infancia, ahora es donde sí nos están brindando el apoyo.
Doña Dayana, muchas gracias por hablar de este tema tan difícil, lo sabemos, para usted, para su familia, y esperamos que las investigaciones lleguen a los responsables y se aplique todo el peso de la ley contra ellos. Y también un fuerte abrazo solidario con usted y con su familia y con su hijo.
Muchísimas gracias por el apoyo y todo lo que están ejerciendo, porque gracias a todas estas comunicaciones el gobierno va a tener más presión para que nos dé una solución, para que nos digan como padres cómo se llama el tipo, porque aún no nos han querido decir cómo se llama, para que realmente salga una orden de captura pronto, que nosotros veamos que sí se está moviendo, que sí está siendo importante, que no solamente están diciendo que sí, que está en investigación, pero aún no sabemos nada. Ya van 3 semanas en el cual le han dado las alas al tipo para que se vaya, se escape, aún no sabemos si está acá, ya se fue, entonces que por favor se pronuncien como padres, que no estén que como la gente encargada, que nos digan algo a nosotros como padres y que realmente no lo vayan a dejar escapar, que no vayan a dejar pues que sucedan otras cosas, que se muevan rápido, que el asunto es algo importante.
Así es, que se mueva rápido la justicia y que haya resultados concretos. Dayana, otra madre afectada por esta situación terrible que se ha presentado en Medellín, 629, doctor Quijano, muy difícil esto. Ya el presidente Iván Duque pues ha hecho anuncios trascendentales que van a cambiar la manera como la justicia va a perseguir a estos delincuentes. Habrá cadena perpetua para quienes cometan este tipo de abusos. Pero ya el daño está hecho y son muchos los niños que han sufrido esta situación.
No podemos llorar sobre leche derramada, William. El gran problema es que siempre tenemos en el ADN, como país, como nación, como Estado, de pretender arreglar las cosas con leyes, cuando el tema tiene que venir de atrás, de prevenir. Obviamente ningún país está exento de que pasen este tipo de cosas, pero hay que prevenir. Y obviamente que las instituciones a las cuales les corresponde la vigilancia y el control, pues deben actuar de manera contundente. Pero es prevenir, porque seguramente estos personajes responsables se irán a la cárcel y ¿por qué no cadena perpetua como lo ha anunciado el gobierno? Pero no todo se soluciona con leyes, sino la prevención desde todos los protagonistas de la sociedad.
Totalmente de acuerdo con el doctor Quijano. La cadena perpetua para este presunto criminal no le va a devolver la infancia ni la dignidad a estos niños que ya fueron abusados. Y ahí hay un problema de fondo, y es que el país ya conocía desde hace varios meses que en el Congreso de la República se había aprobado la cadena perpetua. Solamente falta la promulgación de parte del presidente de la República. Y aún con esa noticia de que estos criminales que abusan de niños van a pasar toda su vida en la cárcel, pues estos hechos siguen ocurriendo. Y se suponía, o nos dijeron, que la mayor ventaja de la cadena perpetua era justamente el miedo de los criminales de pasar toda la vida en su cárcel para no cometer estos hechos, y siguen ocurriendo. Lo que hay que hacer es enfatizar en la prevención, y aquí hubo, pues según lo que nos cuenta esta madre, varios errores en la cadena de avisos y de notificaciones y de atención a los casos. Yo creo que la alcaldía de Medellín tiene que entregar información mucho más en detalle sobre lo que hicieron y sobre la revisión cuando se conocieron las primeras denuncias.
Si estamos entendiendo bien, esta es la historia de un manipulador de alimentos que tiene funciones específicas, y en temas públicos y en temas de contratación las funciones suelen ser muy puntuales, más cuando tiene que ver con niños. Un manipulador de alimentos que termina ganándose la confianza de los niños, los padres, y termina con funciones que no le corresponden, seguramente consentidas por acción o por omisión por directivas del lugar.
Muy difícil esta situación, lamentable, y nos muestra que esta es una sociedad degradada, realmente nos pinta como bárbaros ante el mundo. 6:32, esta es la FM, las noticias como son.